COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, 12:31 minutos. Soy Irene Ramos y hoy te invito a escuchar este dato. Una encuesta de la Cruz Roja apunta a que un 59% de muertes en personas que sufren un incidente repentino se habrían podido evitar si se hubieran prestado los primeros auxilios. Es decir, esa primera intervención, hasta que llegan los profesionales de los servicios de emergencia, puede ser crucial, puede salvar la vida a una persona, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. De hecho, hace solo unos días te contábamos el caso de una mujer que se había atragantado con una castaña y que salvaba la vida gracias a la rápida actuación de los agentes de la policía local de Sevilla. También tuvo final feliz otra historia similar, la de un bebé de solo 6 meses que no podía respirar en Mairena del Aljarafe. Salvó la vida porque los policías locales del pueblo acudieron rápidamente a la llamada de auxilio de sus padres. Así que para saber más de esta realidad, hoy nos colamos en la Escuela de Emergencias de SAMU en Sevilla, situada en la localidad de Gelves. Hemos sacado literalmente de una clase a Lidu Díaz, que es instructor en este centro pionero en España y además el más avanzado de toda Europa. Lidu, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido.
Hola Irene, buenos días.
Bueno Lidu, vamos a empezar directamente yendo al grano. ¿Cuáles serían las principales razones por las que todos, absolutamente todos, deberíamos tener algún tipo de conocimiento, aunque sea básico, en primeros auxilios?
Pues Irene, es muy buena cuestión la que vamos a tratar porque realmente, ten en cuenta que los equipos sanitarios, cuando se activa una alarma, nos activan a nosotros para un aviso, nosotros vamos a tener un tiempo de respuesta o de llegada en torno a unos 7, 8 minutos o incluso superior. Si la asistencia que tenemos que ver en ese momento, por ejemplo, es un atragantamiento, como ocurrió hace poco con esta señora que se atragantó con una castaña, a nosotros nos van a pasar el aviso, pero en el tiempo que vamos a tardar, si no se hace nada con esa persona, cuando nosotros lleguemos, ya vamos a atender otro tipo de asistencia. Porque un atragantamiento, un obace, como se conoce, si no se resuelve satisfactoriamente, se va a convertir en una parada cardiorrespiratoria. Es fundamental, por tanto, que las personas que lo presencien sepan qué maniobras básicas tienen que hacer para intentar salvar la vida de esta persona.
Claro, en vuestro día a día os encontráis muchas veces en este tipo de circunstancias y situaciones, pero ¿cuáles son las más habituales en la vida cotidiana con las que nos podemos encontrar cualquiera?
Lo más habitual que nos encontramos nosotros, Irene, son fundamentalmente, como decimos, atragantamientos y paradas. Paradas cardiorrespiratorias hay muchas. Entonces, cuando una persona llama a la sala de coordinación del 112 o del 061 y el operador que recoge esa llamada lo identifica como una parada, tiene que explicarle una serie de procedimientos a esa persona para que empiece a actuar hasta que lleguemos nosotros, como es, por ejemplo, dar un masaje cardíaco, a poder hacer un masaje cardíaco que sea efectivo y explicarle a esa persona que tiene a su familiar delante suya, aparentemente muerto o inconsciente, que está parado, cómo tiene que hacerlo hasta que lleguemos nosotros, porque ya nosotros llegamos y tenemos capacidad para coger una vía, administrar medicación, etcétera.
Supongo que lo primero es tranquilizar a esa persona que está con el afectado para que sea capaz de poner en práctica este tipo de maniobras y que pueda, en un momento dado, propiciar que se le salve la vida.
Es fundamental, porque ten en cuenta que nosotros los profesionales, gracias a Dios, casi todo lo que tocamos no son familiares nuestros, porque si fueran nuestros familiares sería mucho más complicado. Y efectivamente, cuando alguien llama diciendo que su marido, su hijo, su pareja le pasa esto, lo primero es tranquilizar a esa persona y explicarle brevemente y de forma clara y concisa que lo entienda qué es lo que tiene que hacer, porque de ello va a depender que se pueda salvar esa vida. Nosotros no seríamos capaces de recuperar a una persona que se ha llevado 10 minutos en parada sin que nadie haya hecho nada.
Para que le quede claro a todo el mundo, Lidu, ¿cómo pueden estos conocimientos o esta maniobra marcar la diferencia entre la vida y la muerte de una persona?
La línea es que es muy delgada, Irene, porque la verdad que nosotros estamos intentando, los que nos dedicamos a docencia con estos temas, es que esto se empieza a ver desde la escuela, o sea, desde primaria, que es tan fácil como que nuestros hijos, por ejemplo, se crían con nuestros abuelos, que un niño de 4 o 5 años que lo estén cuidando sus abuelos, su abuelo se desvanezca y sea capaz de descolgar un teléfono y decir dónde está y qué ha pasado, y que esa persona que le coge el teléfono le indique que abra la puerta, ya se va adelantando mucho. Si esta persona que presencia eso ya es un poco más mayor y son capaces de tener esos conocimientos, que sería un soporte vital básico, dar unos masajes, unas respiraciones si fueran necesarias, unas insuflaciones, y saber manejar un DEA, que es un aparato que realmente salva vidas y ya está casi instaurado en centros comerciales, en campos de fútbol, se sube mucho la tasa de salvación que puede tener esa persona.
Es decir, que es porcentaje altísimo esa tasa de supervivencia, porcentaje altísimo si una persona recibe un mínimo de primeros auxilios a la espera de que lleguen los profesionales, que son los que finalmente pues tienen que terminar ese trabajo para que la persona salve su vida. Pero el porcentaje sube muchísimo, entiendo.
Totalmente, Irene. Es que, como te digo, o sea, el hecho de los masajes cardíacos, lo que nosotros vamos a hacer de forma artificial es seguir bombeando ese corazón para que el cuerpo siga irrigado por la sangre. Una vez que lleguemos nosotros, ya somos capaces de revertir esa situación. Pero si tardamos 7 u 8 minutos, si esos 7 u 8 minutos se ha estado haciendo ese masaje cardíaco, el cuerpo, para que nos entendamos, o los órganos, pueden seguir estando vivos. Entonces nosotros sí podemos revertir esa situación, en la mayoría de los casos, lógicamente, no en todos.
Uh-huh. Lidu, desde el punto de vista de un profesional, ¿cuáles serían las habilidades básicas de primeros auxilios que tendríamos que tener todo el mundo claras, que tendríamos que aprender todo el mundo y que tendríamos que poder poner en marcha en caso de necesidad?
Lo primero y más complicado, Irene, mantener la calma. Dentro de lo posible, lógicamente, mantener la calma y después tener conocimientos básicos de masaje cardíaco, cómo identificar si una persona está parada, si respira, si no respira. Lo primero, siempre llamar al centro de emergencia, al 112, al 061, y los operadores que nos cogen el teléfono nos van a indicar cuáles son los procedimientos a seguir. Te van a explicar perfectamente cómo tienes que colocar las manos en el pecho del paciente y qué es lo que tienes que hacer, con qué ritmo. Te van a estar acompañando en todo momento, no te van a dejar nunca solo, hasta que lleguen ya los servicios de emergencia, que somos nosotros, ¿no? Y estamos hablando de masaje cardíaco y, por ejemplo, en el tema de un atragantamiento, de una obstrucción de la vía aérea, la conocida maniobra de Heimlich, y te van a explicar perfectamente cómo tienes que colocarte por detrás del paciente, juntar tus manos, buscar un punto de presión que hay que hacer, dar las palmadas interescapulares. Pero claro, todo eso lo estamos intentando instaurar desde, como te digo, desde primaria, desde los institutos, en los centros comerciales, que todo el mundo sea capaz, porque esa es la diferencia de salvar vidas.
Claro, cuando vosotros acudís a ese tipo de centros educativos, incluso empresas, para dar algún tipo de formación, ¿qué os dicen los participantes en esas formaciones? ¿Voy a ser capaz? ¿No voy a ser capaz? ¿Esto es muy difícil?
La pregunta la estás diciendo tú claramente, porque esto da muchísimo miedo, lógicamente. A una persona que no está acostumbrada a trabajar en este ámbito, da mucho miedo que tú, en una persona que esté en tu oficina, se desvanezca y aparentemente está muerta. Da miedo hasta tocarla. Pero si somos capaces de mantener esa calma y hacer las maniobras básicas, porque en los cursos estos de formación que damos, muchas veces cuando una empresa compra un DESA o habilita un DESA, tiene que llevar implícito un curso de formación. Entonces, este curso de formación vale muy bien para la empresa, pero lo que más le gusta a la gente es que te vale en tu ámbito privado y personal. Si a alguien de tu familia le pasa o se atraganta, tú ya sabes qué es lo que tiene que hacer. Y la gente, la verdad, que se sorprende. Son cursos eminentemente prácticos y es sobre todo para que se quite un poco el miedo a actuar. Porque realmente, si esto pasa en la calle, lo complicado es quién da el primer paso. Pero si tienes los conocimientos mínimos para poder hacerlo, la verdad que es muy gratificante que nosotros, cuando lleguemos, ya nos encontramos a alguien que está haciendo algo, tiene unos breves conocimientos, a que la gente esté mirando. Porque si la gente está mirando, esa persona hace 7, 8 o 10 minutos que no se le ha hecho nada. Y es muy complicado ya para nosotros. Pero si cuando lleguemos veo que hay gente haciendo RCP, haciendo esas maniobras salvadoras, es muy satisfactorio, porque si esa persona conseguimos sacarla, revertirle esa situación, hacemos partícipe a ese primer interveniente que ha estado y le felicitamos, porque realmente, si eso ha llegado a buen puerto con éxito, ha sido por su intervención, no por la nuestra. La nuestra es posterior a la que se puede hacer.
Supongo que, igual que estamos hablando de qué es lo que hay que hacer en caso de emergencia, de que una persona se encuentre mal repentinamente, también podemos hablar de cuáles son los principales errores, los más comunes que os encontráis, que cometemos las personas en una emergencia de este tipo.
Errores como tal, Irene, yo no me atrevería a decirlo, porque realmente, si una persona comiendo se atraganta, todo el mundo hemos visto en algún momento cómo se hace una maniobra de Heimlich. Lo hemos visto en la tele, en las películas y con las salvedades que haya. Pero el problema es quién se atreve a hacerlo. El paso más complicado de esto es atender a esa persona, no quedarte mirándola. Y ese es el primer paso que hay que salvar.
¿Y dirías, Lidu, que hay suficiente conciencia o nos falta todavía recorrido para tener esa cultura de primeros auxilios y esa necesidad de formarnos?
Nos falta muchísimo, Irene. Mira, te pongo un ejemplo, si quieres, para que te hagas una idea. Un DESA, que es un aparato que produce una descarga cuando identifica una fibrilación, ¿vale?, en el corazón, Es un aparato que vale unos 2.000 euros, 2.500, 3.000 euros, pon 3.000 euros, da igual. En una comunidad de vecinos que haya 4 viviendas por planta y tenga 8 plantas, son 32 familias las que viven allí. Si eso se divide, esos 3.000 euros, en una derrama o como se llama vulgarmente en esto de las comunidades, debería haber un desfibrilador de eso en cada comunidad. Porque es que eso es lo que realmente le salva la vida a una persona. Una cosa es el soporte vital básico que tú puedas hacer dando un masaje y dando unas insuflaciones incluso, y otra cosa es que aparezca este aparato. Que este aparato identifica esa arritmia mortal, como si dijéramos, y le da una descarga y revierte esa situación hasta que lleguemos nosotros. Es un aparato que, si lo miras independientemente, es caro, pero es que cualquier teléfono de los que llevamos hoy en día, cualquiera de nosotros, vale más de 1.000 euros. Y un teléfono no te salva una vida, te la puede salvar si haces la llamada adecuada, pero no va a hacer ninguna actuación por ti. En el caso del DESA, la gente cada vez está más concienciada de que debería estar en todos los sitios públicos.
En fin, yo creo que si a alguien le ha quedado todavía alguna duda de la importancia de saber y tener nociones de primeros auxilios, aquí ha quedado claro. Ya sabemos que también hay personas que se forman, por ejemplo, en los cortejos procesionales, que es muy importante porque hay acumulación tremenda de público. Y si alguien tiene ahora mismo esa pequeña inquietud de quiero saber más, ¿qué puede hacer, Sal?
Hay en internet, en diferentes páginas, en los centros hospitalarios, hay muchísimas empresas que se dedican a dar estos cursos de formación a personal lego, que, para que lo entendáis, personal lego es personal no sanitario, porque son cursos que están destinados para estas personas, para primeros intervinientes. Los policías, por ejemplo, tienen estos cursos, los policías no son sanitarios, pero los policías sí han recibido todos o en la mayoría estos cursos de soporte vital básico y desfibrilador, porque ten en cuenta que ellos son los que están en la calle. Si a nosotros nos dan una asistencia en vía pública, lo más seguro es que la policía llegue antes que llegamos nosotros, porque la policía está haciendo su patrulla por la calle. Entonces, normalmente ellos llegan antes. Si ellos llegan antes y se ponen a hacer estas maniobras, como pasó el otro día con la señora esta que se atragantó con la castaña, pues son los primeros intervinientes y tienen esa formación.
Lidu, supongo que en alguna ocasión habrás tenido esa experiencia de recibir una llamada y atender a esa persona por teléfono, indicarle lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer también, pero sobre todo el no quedarse quieto. ¿Has tenido algún momento crítico, complicado, primero tener que calmar a esa persona? Porque me quedo con esa frase que decías antes de no los vamos a dejar solos en esos momentos.
Nosotros como tal, Irene, yo trabajo en una ambulancia, no trabajo directamente en la sala de coordinación, pero sí he presenciado muchas llamadas de este tipo y las he escuchado, y la verdad que el mérito que tienen estas personas, los operadores, ten en cuenta que ellos tienen que actuar imaginándose qué es lo que está pasando, de una persona que llama totalmente nerviosa y que no se sabe expresar correctamente con lo que pasa. Una vez que llegamos nosotros ya vemos la escena y sabemos perfectamente o estamos preparados para saber qué es lo que hay que hacer. Pero los operadores que cogen el teléfono se tienen que imaginar qué está pasando, empatizar con esa persona hasta un punto, pero dejarle claro también que tiene que actuar, que no puede, se tiene que concentrar, tiene que decir quién es, dónde está, qué es lo que ha pasado, y el operador le va a indicar y le va a transmitir esa tranquilidad a Irene, que no lo va a dejar solo en ningún momento hasta que lleguemos nosotros. Y es así como ocurre realmente. Nosotros llegamos al domicilio, a donde estemos, y están hablando todavía con los operadores. Y en ese momento ya el operador dice, le dejo, que ya llega el servicio de emergencia y ya se encargan ellos.
La verdad es que es importantísimo vuestro trabajo y sobre todo esa tarea de tranquilizar a esas personas en los momentos críticos, que todos necesitamos esa mano y esa tranquilidad. Lidu Díaz, experto en primeros auxilios, formador, técnico de emergencia del 061, muchísimas gracias por atendernos y por aclararnos todas las dudas. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, Irene.
Gracias y enhorabuena por el trabajo. Un beso.
Muchas gracias.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
...12:45, qué importante sin duda difundir este tipo de información. Y te cuento también a esta hora que hoy 13 de enero se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Esta enfermedad está considerada por la Organización Mundial de la Salud como una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial. Afecta a personas de todas las edades y condiciones sociales. Se estima que la padecen aproximadamente 280 millones de personas en todo el mundo. Con este motivo ponemos la lupa a los problemas de salud mental, hablan los que lo sufren y reflexionan sobre cómo se ve su enfermedad en su entorno más cercano, cómo reaccionamos ante un problema cada vez más habitual. Fíjate que según el informe anual del Sistema Nacional de Salud, el 34% de la población ha padecido algún problema de salud mental en el año 2023. Esa cifra de afectados sube por encima del 40%, por ejemplo, en la población de más de 50 años. Escucha cómo reflexiona.
¿Qué pensamos cuando sabemos que alguien tiene una enfermedad mental? ¿Un trastorno bipolar, una esquizofrenia, una depresión?
Muchas personas siguen pensando que la enfermedad mental es algo totalmente distorsionante.
Se ve más la enfermedad que a la persona.
Se relaciona con algo extraño, con algo raro. Una desgracia.
La gente te pone la etiqueta, ¿no? De que estás perturbado, de que actúas de una manera imprevisible.
Toda la discriminación y el rechazo social que causan estos estereotipos realmente va a suponer más sufrimiento que la propia enfermedad mental.
Yo concretamente sí me he encontrado con problemas de rechazo.
Nadie tiene la culpa de tener una enfermedad mental que puede afectar a todas las personas y a todas las clases sociales por igual.
Pues eso, la enfermedad mental causa rechazo y por eso quienes la padecen tienen ese día a día más complicado todavía, tanto en casa como en el ámbito laboral. Y hasta tal punto se sienten incomprendidos que los pacientes en muchas ocasiones tapan esa realidad, ocultan su dolencia.
La familia, si tú tienes, a ti te viene esa enfermedad mental a tu seno de tu familia, pues tienes que tomarla como otra enfermedad más. Lo que pasa que el desconocimiento es lo que más asusta.
Las personas que padecemos cualquier tipo de trastorno mental podemos realizar una vida totalmente normal, como cualquier ser humano, vamos.
Pueden tener un proyecto de vida, pueden casarse, pueden tener una vida afectiva, pueden tener un trabajo.
Mantener un empleo para una persona con una enfermedad mental grave.
Se admite mucho más antes a una persona que tenga deficiencias físicas, que tengan problemas mentales.
El resultado es que nadie se atreve a decir que tiene una enfermedad.
Yo creo que esto es un tema de que hay que hablarlo mucho. La gente se tiene que enterar de lo que es las enfermedades mentales.
Pues precisamente uno de los detonantes en muchas ocasiones de una depresión o de un problema de salud mental es la presión laboral. Y una de las profesiones que encabeza los rankings de los sectores con más problemas de salud mental es la de los médicos y la enfermería. Por eso el sector de sanidad de CESIF Andalucía ha pedido más medios para dotar la plantilla de salud mental en la atención primaria, para atender precisamente a los profesionales, pero también a todos los ciudadanos. Así lo ha manifestado su portavoz, Victorino Girela.
En el Día Mundial de Lucha contra la Depresión, CESIF exige un refuerzo inmediato en la atención psicológica a los profesionales de la sanidad y también para la población general. Venimos denunciando desde hace ya tiempo la falta de profesionales. El Pacto por la Mejora de la Atención Primaria y Carrera Profesional, que firmamos ahora hace algo más de un año, contemplaba la contratación y la incorporación de nuevas figuras en las unidades de salud mental, psicólogos, clínicos, psiquiatras, enfermeras, terapeutas ocupacionales o trabajadores sociales. A día de hoy seguimos sin ver esta contratación. Desgraciadamente, la actual consejera se ha desmarcado de este pacto. CESIF exige el cumplimiento del pacto y, además, en un día tan importante como el de hoy, con el lema «Sin presión no hay depresión», queremos poner el acento en la falta de profesionales, no solo en las unidades de salud mental, sino también la falta de profesionales en general, que somete a una alta presión a los profesionales y que está generando pues muchos problemas de salud mental. Por lo tanto, queremos y pedimos a la Administración que sea sensible con estos temas y que cumpla con lo pactado y refuerce la unidad de salud mental y también la unidad de prevención de riesgos laborales para dar cobertura a esa maltratada salud mental de los profesionales.
Pues esta es la radiografía de la situación en una jornada de reflexión sobre la salud mental, una dolencia en crecimiento que, por suerte, en la mayoría de los casos tiene solución, tratamiento y posibilidad, como no, de hacer una vida normal para los afectados. Con ese mensaje nos quedamos.
Las enfermedades mentales, de una forma u otra, todas tienen su recuperación.
Recuperarse, por ejemplo, volver a tener relaciones sociales con la gente. Recuperarse es tener también tu propio trabajo, tu autoestima.
La recuperación es posible, que está ahí, porque lo estoy viviendo en mis propias carnes.
Yo el mensaje que mando es el de que es posible la recuperación.
12:51, muchísima fuerza, muchísimo ánimo a todos los que atraviesan por problemas de salud mental.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo colegiado especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56, frente a las Hermanitas de los Pobres.
Rafa, si sale el Betty, cortamos, pero una pequeña entrega, por favor.
Este miércoles a las 8:30, partidazo de la Copa del Rey en el tiempo de juego de COPE más Sevilla.
Y te lo cuenta, como siempre, en la Copa en la COPE y esas cosas que decimos a diario, ¿no? Pues sí, es verdad, aquí está.
Desde el estadio de Montjuïc.
En Barcelona, en la montaña mágica de Montjuïc.
Con la narración de Andrés Ocaña.
Muy buenas tardes a todos, me ha costado volver, pero aquí estoy y prometo quedarme.
Vive el partido Barça-Real Betis.
Con el patrocinio de Clínica Dental Queraltó, SEAD y Cupra CaixaMóvil, Coanda Kyocera, El Betis Aseguros, Gabri Motor, Baterías a Domicilio, Concesur y Parking Imagen.
La Copa te la cuenta la COPE.
Con la bola calentita, pero váyate la, el rival.
Tiempo de juego, los números uno del deporte. Dirigido por Rafael Almanz.
Bueno, pues el Barcelona es el rival del Betis.
Escúchanos también en internet
y en tu móvil.
Atento al golpe ahora.
A esta hora quiero hablarte de una realidad que afecta a muchas familias en España y también aquí en Sevilla. Son familias que han tenido un bebé con una cardiopatía congénita. ¿Eso qué significa? Pues que el pequeño o la pequeña han nacido con un defecto en el corazón por alteraciones sufridas durante el desarrollo fetal. Se trata de la patología congénita más frecuente. 10 bebés nacen al día con esta patología en España. A partir de ahí comienza un largo camino, porque se trata de una patología crónica para toda la vida y que requiere atención especializada. Quiero saludar a esta hora a Elena Sameño, presidenta de la Asociación Corazón y Vida. Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Elena, encantada de saludarte, bienvenida. Lo primero que me gustaría saber y poner un poco en conocimiento de los oyentes es qué impacto tendría una cardiopatía congénita, por ejemplo, en la vida de una persona, de su familia.
Pues es un impacto, o sea, es impactante cuando, porque normalmente se detecta en el embarazo, entonces pues desde ahí ya comienza el camino, ¿no?, de las cardiopatías. Entonces pues es bastante impactante porque, bueno, se supone que vas a tener un hijo sano y de repente te dicen que nace con una cardiopatía congénita, te lo explican y es un poquito un shock para los padres al principio, la verdad.
Y luego, pues normalmente los padres suelen buscar ayuda, otras personas que pasen por lo mismo o asociaciones como, por ejemplo, Corazón y Vida. ¿Podríamos contar un poquito más, exacto, también sobre la asociación y la labor que se realiza?
Sí, claro. La asociación Corazón y Vida es pues una asociación sin ánimo de lucro de ámbito territorial en Andalucía. Y nada, y está formada por afectados directa o indirectamente por las cardiopatías congénitas. Nuestra asociación se constituyó en el año 1993, siendo la primera asociación de cardiopatías congénitas registrada en España. Y fue por un grupo de padres y madres con la intención de compartir experiencias y bueno, y unidos, pues conseguir poco a poco las metas que se imponían para mejorar la calidad de vida de estos niños y de sus familias, así como su plena integración social. Y luego, pues nada, nuestros objetivos dentro de la asociación, pues es atender de una manera integral a todas las personas con la cardiopatía congénita en sus diferentes etapas evolutivas y a sus familias. y también a los profesionales implicados. Luego también puedes potenciar e impulsar proyectos y servicios de integración de los afectados y de los diferentes ámbitos sociales, como educativo, laboral, familiar. Bueno, pues informar y difundir y sensibilizar a la sociedad sobre las cardiopatías congénitas, que son bastante desconocidas.
Bueno, y para hacer todo esto, pues claro, se necesitan fondos. Y habéis organizado para esta misma semana una iniciativa muy bonita, un concierto, y todo lo que se recaude en ese concierto va a ir directamente a ayudaros a seguir adelante con estas labores, Elena.
Sí, exactamente. Ayudarnos a seguir cumpliendo nuestros objetivos y nuestro trabajo. Y bueno, pues nosotros, por ejemplo, tenemos alojamiento gratuito para los padres mientras los niños están hospitalizados. Tenemos un piso allí al lado del Hospital Infantil Virgen del Rocío. Tenemos otro en Córdoba también. Y bueno, atención psicológica, tanto en Córdoba como en Sevilla. Informamos, asesoramos, acompañamiento hospitalario y defensa de los intereses de nuestro colectivo.
Qué importante todo eso para que los padres sepan que no están solos, que hay más personas en su misma situación y que hay gente que quiere ayudar. Sí. Y ayudar podemos ayudar todos con este concierto. Vamos a ofrecer los datos, Elena, si te parece, de cuándo, dónde y sobre todo cómo podemos colaborar.
Pues sí, pues mira, es el viernes 17 de enero a las 8 de la tarde en la Fundación Valentín de Madariaga. Uh-huh. Y el concierto, bueno, pues lo da Sevilla Lírica, que son fantásticos. Y ayudar, pues se compra la entrada a través de Mi Grano de Arena, que es una plataforma donde se compra la entrada fácilmente.
La entrada tiene un coste de 10 euros, recordemos que es un precio
son
bastante
10 euros,
popular,
sí.
Y que todo ese dinero, insistimos, va a ir para la asociación.
Sí, para la asociación, para poder continuar con nuestro trabajo, sí.
¿Qué mensaje querríais transmitir un poco a la sociedad a través de este evento solidario?
Pues el mensaje de poder ayudar a tantas familias como venimos haciendo y nada, que es muy importante la colaboración de todos, ¿sabes? Para que podamos seguir trabajando en ellos.
Y sobre todo, ¿qué les podemos decir a esas personas que todavía se lo están pensando? Vamos, no vamos al concierto, tienen una posibilidad de pasar una tarde maravillosa.
Sí, 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 sí. Ya digo, es que son unos cantantes fabulosos y nada, y a pasar un buen rato. Sí, sí.
Y además un repertorio también que me consta que está muy preparado y además realizado con muchísimo cariño para que todo el mundo salga contento y disfrute de esa velada maravillosa. Elena, ya simplemente contar un poco a todo el público que nos está escuchando también cómo es la vida, cómo es el día a día de una familia que se enfrenta a esa cardiopatía congénita y por qué es tan importante esa ayuda que deberíamos prestar.
Pues sí, pues la vida con un niño con una cardiopatía congénita, bueno, pues hay muchos grados, ¿no? Pero normalmente pues tienen sus limitaciones, es que es peligroso su día a día cuando son más chicos hasta que los operan, en fin, hay muchos grados y depende de un poco de cada cardiopatía, pero bueno. Es duro vivirlo porque al final son operaciones a corazón abierto, en fin, no es fácil. Y cuando son cosas de niños, pues más duro.
Todavía más complicado para todos, efectivamente. Bueno, Elena Osameño, sí. Presidenta de la Asociación Corazón y Vida, recordemos, el 17 de enero a las 8 de la tarde en el Salón de Actos de la Fundación Valentín de Madariaga y se pueden comprar las entradas a un coste de 10 euros en migranodearena.org. Todo, absolutamente todo el dinero recaudado va a ir a la asociación para que pueda seguir ayudando a todas las familias que lo necesiten. Elena, muchísimas gracias, un beso, hasta pronto.
Un beso, muchísimas gracias a vosotros por la difusión.
Gracias. Y así llegamos casi a la una, ha sido un auténtico placer. Mañana más, ahora enseguida, llega toda la información del deporte de Sevilla.